tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Platicando con la Torre. Yo soy la Torre. Bienvenidos a un nuevo episodio, ¿verdad? Hoy andamos en racha. El día de hoy, pues nuevamente, ¿verdad? Me acompaña el estimadísimo David Chumil, ¿verdad? Es un siervo ahí de Dios y que nos ha estado aportando mucho conocimiento en estos últimos programas y episodios. Bienvenido nuevamente, David, por tercera vez. Nos tocó la trilogía, ¿verdad?
Gracias, gracias, la Torre, por el siempre estar ahí dándonos esa invitación, que para nosotros es un gusto, ¿verdad? Poder estar acá y poder platicar de temas que creo yo que son muy especiales. De cierta manera, el poder, tal vez para algunas personas, poder resolver dudas, ¿verdad? Hay muchas situaciones que pueden pasar y para mí, pues, es un honor también seguir estando acá platicando con la Torre.
Con la Torre. Excelente, David, gracias. El día de hoy pues tenemos un programa bastante chilero, intenso, de los que a mí me gustan. En este caso pues lo habíamos comentado en el podcast anterior. Bueno, no sé en qué orden los voy a colocar al final. Pero de referencia de, bueno, hemos venido hablando acerca del tema, el tema de los tiempos finales. Hemos hablado también el tema de las posesiones, ¿verdad? Demoníacas. Uh-huh. Y todo este ¿qué sería? Este mundo espiritual que existe, que realmente existe, mucha gente no lo cree, pero sí existe, y pues está literalmente a la orden del día. Entonces, importante, me gustaría empezar este episodio con tu experiencia en Quiché. De hecho, lo mencionaste en uno de los capítulos anteriores, en donde pues comentabas, obviamente no ibas a extenderte, pero este episodio es el momento para aprovechar esa experiencia. Yo sé que mucha gente, y lo he dicho siempre, ha experimentado estas cosas, las cuales pues a veces no en su mente, digamos, en nuestra mente, a veces decimos, ¿por qué? No tiene explicación. Siempre he escuchado la frase, primero hay que partir de lo lógico, y cuando ya no tenga lógica, literalmente, ya nos pasamos a lo ilógico, que sería pues este tipo de espíritus, de demonios o todo lo que conlleva esta parte. Ahora bien, comentabas en tu experiencia, yo sé que has tenido un montón de experiencias paranormales, sobrenaturales, etcétera, pero esta me llama mucho la atención por la forma en que se presenta pues este ente, este demonio, porque este es un demonio. Entonces, tal vez nos podrías, aquí yo te voy a dejar el espacio para que puedas realizar esta narración, ¿verdad? Con lujo de detalles, para que también los que nos escuchan entiendan también la importancia y el por qué, cómo se dio esto y cómo pues el Señor también nos da pruebas, te respalda, y sobre todo pues también el ser sabios, ¿verdad? En tomar algunas decisiones y no venir y pensar todo el tiempo, bueno, si yo me las puedo con todos los demonios y con todos los espiritistas, brujos, etcétera, pero también el Señor nos manda a ser sabios, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarte el tiempo, David, para que nos puedas explicar esta experiencia de qué fue lo que te ocurrió en este lugar.
Gracias, gracias. Sí, yo creo que para poder, vamos a empezar con algo. Cada uno creo que va teniendo cierto grado de experiencias antes de llegar tal vez a una que puede ser un poco más fuerte. A veces se habla en la palabra de Dios y lo hablamos o hemos oído en la iglesia de que hay pruebas que te van pasando como que de nivel. Entonces yo creo que así es como he empezado yo pues también con respecto a lo que es el mundo espiritual. No es, de una vez yo creo que tenemos que dejarlo siempre claro, no es conveniente venir y querer decir que queremos tener una experiencia a nivel espiritual, porque no es algo que sea como que algo bonito, por decirlo así. Conocer, saber de que hay un ámbito espiritual, un mundo espiritual, conlleva también unas situaciones que es mejor a veces tratar de meternos a eso, porque sí son situaciones muy serias. El ámbito espiritual así es. Y desde pequeño, no recuerdo la edad que empecé a experimentar lo que es tener una lucha espiritual ya solo que uno la tiene, pues sí, ha sido, han habido varias, hay varias experiencias. Pero específicamente en esto, ¿por qué quiero poner esto como antecedente? Porque como que el Dios lo va preparando a uno. Tiene que, antes de un niño, antes de poder comer comida sólida, tiene que tener una etapa de primero leche materna. Son grados que va llevando uno, porque obviamente las experiencias te van dando más conocimiento. Sabes qué puedes hacer, qué no puedes hacer, digámoslo de esa manera. Entonces, así es como se ha dado el conocimiento de Dios y que hemos experimentado. ¿Por qué? No puedo decirlo, porque es que yo he tenido estas experiencias, pero es, creo yo que ha sido parte de lo que Dios tiene para mi vida, y es que uno tiene cierta experiencia en este ámbito y que me han pasado situaciones, sí, pero que han ido preparando. Por ejemplo, lo veo así. O antecedentes, situaciones que pasaron antes para llegar a este tipo de experiencia que vamos a narrar, que fue una experiencia fuerte, ya una experiencia donde, por ejemplo, la primera experiencia, las experiencias que había tenido han sido también la lucha espiritual cuando uno está durmiendo. Eso es lo más típico. A veces uno dice, unos dicen, ah, es una pesadilla. No. En algunos casos es lucha espiritual. En mi caso también, yo desde pequeño, cierta edad, yo veía ángeles también. O sea, he visto ángeles, por ejemplo, pasearse en el cuarto donde yo dormía, los veía. Pero posteriormente vino también, siempre que yo tenía alguna actividad de parte de Dios a cierto tiempo, siempre había una experiencia donde había también un ataque de parte del enemigo, porque de alguna manera es como amedrentarlo, porque Dios te va a utilizar para una obra específica. Entonces, cuando yo, una de las primeras veces que yo tuve una lucha espiritual dormido, obviamente yo ahí no sabía yo qué estaba pasando. Pero sí sentí como me agarraron del cuello, empecé a sentir el que uno se, el cuerpo entra en una tensión, primero característica que han habido en estas primeras experiencias, un frío, algo que no es natural ese frío, y de ahí como que se adormeciera el cuerpo y ya no puede moverse uno, y ahí es donde sentía cuando me agarraban del cuello. La primera sí fue también, entonces. Pero en ese momento yo no sabía qué hacer. Yo solo sentía esa situación y no recuerdo en qué momento me dejaron. Obviamente ahí yo, por la edad que tenía, yo me levanté y fui con mi padre y le conté, o sea, qué es lo que me estaba pasando. Entonces, posteriormente ya ellos me dijeron, mira, cuando pase esto, el trabajo ahí, perdón, el poder, digámoslo de esa manera, luchar es con la mente cuando pasa en ese de esa manera. ¿Por qué? Porque tu cuerpo físico en ese momento no está apto. O sea, como que pasar alguna situación en el cuerpo físico, entonces, y como está uno dormido, sí tiene que, obviamente, tiene que entrar la mente en ese momento. Entonces mis papás me decían, mira, es de orar, es de reprender en tu mente, mencionar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque estás entrando en una lucha, pero eso sí, no va a pasarte nada, porque obviamente uno pequeño, entonces a una cierta edad que uno se puede asustar, eso sí es así. Entonces todas estas experiencias han sirvieron de alguna manera para, y han servido, mejor dicho, para entender muchos aspectos del ámbito espiritual que se dan por ciertas situaciones que siempre va a haber una lucha, como les repito, pasaban siempre que yo iba a hacer el Señor se quería manifestar de una manera. Yo de pequeño, 11, 12 años, yo empecé a tocar en la iglesia. Posteriormente ya empecé a ser parte o dirigir en la alabanza dentro de la iglesia. Entonces, y el Señor por su misericordia me utilizaba. Entonces, pero previo a eso siempre había una lucha, porque se sabía que podía haber una lucha y que Dios lo va preparando para el siguiente nivel. Entonces, así es como se ha ido empezando. ¿Por qué cuento esto? Porque, como les digo, tiene que haber una preparación previa. Dios nunca lo va a mandar a uno a una experiencia demasiado fuerte sin que hayas tenido una escuela, sin que hayas tenido una instrucción. Entonces, eso es lo que estuvo pasando. Antes de esta, la actividad más que fue fuerte también, fue una noche donde yo durmiendo en mi cama, en mi dormitorio, obviamente, vino este ataque. Pero ahí sí fue, ya fue diferente, porque no puedo decir, yo empecé a sentir lo mismo, un frío, el cuerpo, empecé a sentir una situación en mi cuerpo que dije, aquí algo va a pasar. Empecé de una vez cuando sentí, empecé a reprender en mi mente, a pedirle al Señor que me cubriera por cualquier situación que se iba a presentar. Y yo en ese momento, mi cama era un poco grande, no tan grande, y yo estaba en una de las esquinas, volteado, digámoslo así, volteado a la pared, y yo pude sentir unas manos que me abarcaban de la mitad de mi cintura hasta la otra mitad de mi cuerpo, porque estaba de lado, y pude sentir bien, bien las manos posicionándose en mi cuerpo, pero como que no querían que yo me volteara. Lo primero que yo pensé fue un ladrón, porque ya había una experiencia donde que se entraron a robar a mi casa en la madrugada. Entonces, hace muchos años atrás, antes de esa experiencia, pero yo eso pensé, un ladrón. Pero cuando empecé a sentir la magnitud o el tamaño de las manos, y no puedo decir manos porque sentía que había como que eran como garras. Sí eran demasiado grandes porque me envolvió. Yo no soy muy delgado que se diga. Entonces, me estaba envolviendo prácticamente las manos. Pero no querían que yo me diera la vuelta. Ahí empezó la lucha. Y ahí fue donde en mi mente, cuando yo pude ya decir en el nombre de Jesús, me soltaron. Que yo rodé hasta el otro extremo de mi cama.
¿Me hubieran empujado?
No, como que me estaban, como era mucha fuerza, que yo estaba pegado a la pared. Entonces, cuando me soltaron, la misma fuerza me hizo llegar hasta el otro extremo. Entonces, yo me desperté y, bueno, como les digo, ya tenía cierta experiencia. Entonces, ya lo único que hice fue empezar a orar, a reprender, limpiar el ambiente, etcétera. Entonces, esa había sido una de las más fuertes hasta ese momento. Por razones de trabajo secular, me salió una oportunidad de trabajar en el área de Quiché. Ahí estaba la plaza y me dijeron, mira, hasta allá. Y bueno, Santa Cruz del Quiché específicamente. Llegué al lugar, empecé a trabajar. Pero yo de cierta manera tenía que encontrar un lugar donde vivir prácticamente en la semana, porque yo me iba el lunes, regresaba viernes. Que por lo mismo creo que yo nunca me pude adaptar. Porque alguien decía, mira, es mejor que viajes cada 15 días. Yo no estaba casado todavía, entonces tal vez podría ser, digámoslo así, un poco más fácil. Pero no, yo no me pude adaptar. No me pude adaptar al lugar. Entonces yo viajaba lunes en la madrugada y regresaba viernes en la tarde, noche, por muchas situaciones. Pero previamente a la experiencia, yo tenía que empezar a buscar un lugar. Yo estuve durmiendo o viviendo prácticamente en un hotel que estaba cerca de la oficina, pero obviamente el gasto era mucho, ¿verdad? Entonces tenía que buscar un área.
Sí, ¿no?
Exactamente. Y un lugar donde dice, bueno, ya, Y obviamente por situaciones uno busca mejor si estaba como amueblado, la cosa que yo no tenía que transportar nada de Guate para allá. Bueno, el asunto fue que encontré un lugar buscando ahí en una página que tenían en Santa Cruz y todo, y decía lo que ponían unas muy bonitas fotos, ¿verdad? Y obviamente daban el precio. Yo vengo y llamo a la señorita, mire, yo ando buscando un cuarto que tenga cama, que empecé a decir. Y me dijeron, sí, mire, no tenga pena, estamos terminando, me recuerdo que dijeron, estamos, tenemos unos que están ahorita, no son recientes estos cuartos, me dijeron, es un área muy bonita para vivir prácticamente o dormir. Entonces, me dieron el precio, me pareció, ¿verdad? Me pareció, dije, ah, está bien. Entonces hice el trato, di el dinero porque había que dar un anticipo, recuerdo yo, y bueno, se hizo todo lo que tenía que hacer. Día domingo, la que ahora es mi esposa, con mi cuñado, un día domingo, ellos me van a dejar a Santa Cruz del Quiché, específicamente ya, como diría mi mamá, con mis tilinches. Para ir a instalarme. Llegamos a el área más o menos, yo no conocía bien y solo me dieron la ubicación. La cosa que llegamos al lugar, empecé, desde ahí empecé, yo no quise poner atención, porque tal vez uno dice uno como que, como a veces le dicen a uno, es que a veces uno es lleno de cuentos, ¿no? Pero no, o sea, cuando empecé a ver el lugar, el área donde estábamos entrando, dije, bueno, me dijeron dónde, cómo era el lugar. Así por lado fuera se veía una pared alta, un portón bastante grande, alto. Y lo primero fue que llegamos por la hora que era, se tenían que venir mi novia en ese tiempo y mi cuñado se tenían que regresar por la hora, no podían regresar muy tarde. Entonces me dejaron a la par del lugar donde iba a quedarme y había una tienda. Ahí fue, empezó todo, porque cuando llamé a la persona, la persona que tenía que darme la entrada y todo, no contestaba mis llamadas, etcétera. Yo estuve llamando, al final me contestó. Ella vivía en un como municipio, digámoslo así, cerca o aldea cerca de Santa Cruz. Entonces, y si iba a tardar como 30 minutos, recuerdo que me dijo, para llegar a donde estaba. Platicando ahí, cabal, en una tienda con un señor, solo me empezó a decir, mire, yo también alquilo aquí, me dijo, ¿y usted a dónde viene? Aquí a la par, me dijo, sí, le dije. Entonces la persona me empieza a decir, lo primero me dice, solo que sabe que ahí no tarda la gente, no sé por qué, me dijo.
No dura como viviendo mucho tiempo ahí,
Exactamente,
okay.
muchas personas, fíjese que a veces yo miro que vienen y de repente, pum, se van, me dijo. Algunos, lo más que tardan es un mes, me dijo. Entonces, cuando me empezó a decir, yo la verdad no me puse importancia a eso. Entonces, vine yo y bueno, esperé, ya estaba oscureciendo. Al final, ya de tanto estar esperando, llega la persona, abre el portón. El portón era alto y el portón era de madera
Esa.
con hierro. O sea,
Los
que tiene adornos y las orillas que tienen como,
antiguos.
exactamente, y pesaba ese portón. Entro yo con todos mis cuentos, y lo primero que miro es que estaba vacío. O sea, no había nadie ahí viviendo.
Sea, eran varios como cuartos.
Exactamente,
Okay.
quiero poder que ustedes puedan visualizar. Está el portón, entro y de mi frente, siguiendo frente, de frente, digamos así, había un gran patio como para parqueo, largo, porque era bastante profundo. Y lo primero que empiezo a observar es que había mucho estiércol de perro
Sin limpiar.
sin limpiar y en varios lugares. Lo raro es que cuando le digo yo, ah, tienen perro, le digo a la persona. Me dijo, no. Entonces me pareció extraño.
Sí.
Porque ahí donde ya empecé yo, ah, bueno, porque dije, pero ¿por qué hay estiércol de perro y no hay perro?
Y el portón no es como tan fácil de pasarlo.
Exactamente. Para que se... No, y yo me recuerdo también de que no tenía como abertura abajo para que entraran algún perro o algo callejero, que es no. Entonces, ahí es donde empiezo yo a ver, veo los cuartos a mi lado derecho, está toda la fila de cuartos y me dice, en este se va a quedar. Cuando entramos y entramos al cuarto, se percata la persona que no había cama. Y me dijo, espérenme, amigo. Entonces empezó a abrir todos los cuartos. Eran como, vamos a ver, como unos 6, recuerdo yo, que estaban en fila todos los cuartos. Y empezó a abrir todo y no había nadie en todos esos cuartos. Y la situación era que no había luz en los cuartos. Entonces, o sea, yo
presionabas el interruptor. Exactamente, y no.
Entonces, la persona solo, mire, qué pena, es que no arregla, la persona ya no vino, entonces arreglar esto, y empezó a ponerme como excusa. En ese momento yo todavía, así como quien dice, no captaba nada, yo, bueno, entonces, ¿y qué voy a hacer? Entonces, al fondo, me dice, a mi lado izquierdo, me dice, mire, aquí hay 2 apartamentos. Entonces, ¿sabe qué? Fue a revisar y me dijo, mire, aquí sí hay luz. Entonces, si quiere, mejor quédese hoy acá en el apartamento de abajo. Y ya mañana le vienen a arreglar en el que se va a quedar. Entonces, yo cuando empiezo a caminar, yo llevaba lo que llevaba, una maleta y todo. Yo cuidando de no pisar el excremento de perro ni nada. Entonces me acerco y yo lo primero dije, se ve bonito, dije. Pero ahí vine yo y alcé mi vista, el segundo nivel de ese, estaba siempre todo ahí junto, era otro apartamento, en oscuras, pero ese tenía como cortinas, uh-huh, corridas, o sea, no se veía nada arriba, o sea, como que no podíamos ver si había luz o no, y estaba corriendo. Les vengo yo y le digo, aquí vive alguna otra persona. Y la respuesta de esta señorita me dice, pero usted no le ponga atención nada de los de ahí arriba. Mm. Entonces vine, como les digo, está bien, va. Empezó a enseñarme y llegamos al lugar, el cuarto donde debía quedar de ese apartamento del primer nivel. Empecé a ver todo, y todavía me recuerdo que vengo yo y empecé a tomar fotos. Y le digo a a la que ahora es mi esposa, hasta le mandé foto, le digo, mira, está aquí, el lugar está bonito para si al final nos casamos y tenemos que venirnos para acá. Yo creo que estaría bien. Le mandé fotos del lugar y todo, y se ve aceptable, le digo. Exacto. Entonces, me dice, mira, aquí es donde se quedaría. Siempre había, en los cuartos había un lado donde no había luz. Eso me parece, ahora pues digo yo, pues eso estaba extraño. Vine yo y donde me iba a quedar, obviamente la cama estaba de un lugar donde estaba como que tenue. Lo voy a decir así porque cuando recuerdo yo digo, sí, yo no, ¿cómo es eso que uno de repente no capta las situaciones? Porque se veía muy tenue todo ahí. Y el área donde estaba la luz era otro lado. Corrí la cama en medio, como que la cama se iba a quedar en medio donde había luz y donde no había luz. Y de ahí empiezo, cuando viene la señorita y bueno, feliz noche y que entonces mañana y va, está bien, adiós y adiós. Y para cambio, o sea, había un tramo un poquito largo, no sé cuánto podríamos decir, en distancia para el portón. Se va la señorita, me quedo yo, no tenía miedo, eso sí lo voy a decir. O sea, sí sentía algo extraño, pero no le presté atención. Yo empecé, como le digo, empecé a ver, pero empecé a percatarme que había mucha suciedad, como unos animalitos meros extraños. Entonces yo eso sí, me da a mí un poquito de cosita en los lugares, entonces empecé a limpiar un poco. Vine yo, entonces preparé la cama donde me iba a dormir, ¿verdad? Entonces empecé a prepararla, las sábanas y todo lo que yo llevaba, empecé a acomodarlo. Pero siempre aquello de que ya me había empezado cierta situación, porque ver lo oscuro y lo donde había luz, eso tenue, ya me había empezado a incomodar. Y sentándome en un momento en la cama, recuerdo yo cuando empecé a escuchar ruidos en el segundo nivel.
¿Cómo?
Y como cuando alguien hace algún movimiento, o que está rascando algo, o cuando mueven un mueble y rechina, o una puerta que no tiene mucho aceite en las bisagras, cosas así, empecé a escuchar movimiento. Vine yo y salí. Y salgo y dirijo mi vista al lugar. Y ahí es donde también empieza, ahí es donde ya me quedo yo un poco como que empecé a inquietarme, mejor dicho. Para esto eran, si yo no estoy mal, eran, creo que ya estaba entrando como eso, era tipo 9 de la noche. Sí, 9:30, 10, o no sé si eran las 10 de la noche. Cuando hago esto y veo al segundo nivel, salgo. Sentí como que alguien estaba arriba, y cuando alguien, o sea, quiere uno ver qué hay afuera, pero no quieren que lo mire a uno, como que hubieran movido la cortina para verme, pero después la cierran. Algo así fue una impresión que me dio, que entonces yo ya me quedé pensando, dije, me dirijo donde yo me iba a quedar y sigo terminando de hacer otras cosas ahí cuando vuelvo a escuchar los ruidos arriba. Pero yo vengo, entonces ahí recapacito. Y la señorita me había dicho que no había nadie. Que eso sí, no me preocupara de lo de arriba, pero que no había nadie. Entonces vine yo, pero en ese momento me recuerdo que iba a hablar con mi hermana para decirle que ya estaba instalado y todo. Vengo yo y me recuesto. Tengo para que ver si puedo hacerles ver, visualizar la cama. En el centro, yo me recuesto y me pongo a mi lado derecho, y en mi espalda quedaba una pared. Entonces vengo yo, me doy la vuelta y llamo a mi hermana. Yo recuerdo que también llamé a mi actual esposa, a la que ahora es mi esposa, mejor dicho, y le doy ver cómo iban, y llamo a mi hermana. Y empezamos a platicar, sí, y yo contándole, mira, sí, esto de aquí, esto de allá. Ya estaba empezando a sentirme un poco incómodo. No estaba percibiendo nada, les soy honesto. Cuando les menciono, es cuando a veces uno empieza a discernir algo, pero yo estaba como que sí y no, ¿verdad? Hablo con mi hermana, termino de hablar con mi hermana, porque estaba dando la espalda a mi lado izquierdo, ¿verdad? Y cuando me volteo, solo visualizo un ser enorme. Era un poco alto ahí y lo vi parado a mi lado izquierdo, con los brazos cruzados, erguido y su mirada fija a mí. Enorme, yo solo recuerdo, cuando yo lo veo y se me queda viendo, uno, ahí es donde ya, ¡pum! Número uno, este es solo como vigilante, algo que me hubieran dicho. Y número dos, me dijeron, no tienes que pelear con él. Esas fueron las dos cosas que oí, que percibí, cuando, ahí sí que fue como. Volví, como que fue un abrir otra vez, parpadeé y ¡pum! Ya no lo volví a ver. Pero en ese momento ya mi ser empezó a inquietarse, pero demasiado. Y yo empiezo, y para eso ya eran como las 11, 11 y algo de la noche. No conocía nada de, en el, desde donde yo estaba, ahí donde yo estaba, no conocía nada de Santa Cruz del Quiché. Y me empiezo a inquietar que yo empiezo a envolver otra vez o a guardar lo que yo había puesto a prepararme para dormir. Ya no empecé a inquietarme y empecé a sentir algo que dije, no, aquí tengo que salir ya. Vengo yo y preparo todo y ¿qué hago? Si no conozco nada. Salgo del lugar, de ahí, de esa parte del apartamento y quiero caminar. Empecé a sentir cierta situación. Abro el portón. El portón tenía como una puerta todavía, la abro. Y cuando miro a mi lado, estaba todo en silencio y oscuro. Había luz, pero obviamente estaba muy disipada. Separadas los postes de luz. Entonces habían pedazos que no estaban bien alumbrados, oscuros. Y yo ahí, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿Qué? Y empiezo yo con aquella desesperación. Veo que viene un carro y le hago, salgo de ahí, solo dejo medio cerrada, o no me recuerdo, creo que puse algo en la puerta, porque como el portón ese y la puerta eran pesados, se podía cerrar y cómo volvía a entrar. Entonces solo dejé puesto algo en que encontré ahí para que yo pudiera volver a entrar. Veo un carro que se dirige en la dirección donde yo estaba y le hago seña de que parara. Entonces le digo, mire, disculpe, quisiera ver si usted, le digo a la persona, mire, yo quisiera ver si usted no me puede llevar. Yo estoy, voy a dormir en este lado, pero quisiera que me llevara a un hotel o a un lado que me saque de aquí, le dije, porque yo creo que no me voy a quedar acá. Entonces la persona solo se me queda viendo y me dice, perdone, joven, pero yo solo vengo a traer a una familia aquí y no puedo hacerle el favor. Entonces yo me quedo pensando, y, Dios mío, ¿qué hago? Y con aquello en mi mente que me habían dicho, no tienes que pelear, porque lo primero. Al ver a este personaje, a este ser, como les digo, alto, yo lo primero que iba a reaccionar era en el nombre de Jesús y como quien dice, a entrar a una pelea de espíritus, o espiritual, mejor dicho. Pero cuando me recordé, no tienes que pelear, esa fue una advertencia. Entonces vino a mi mente también lo que pasó con estos otra vez, vuelvo a mencionar, estos muchachos que quieren sacar el demonio de una persona, pero ellos no eran capacitados primero y no tenían ni siquiera la autoridad de parte de Dios. Entonces yo empecé a entender, este es una jerarquía que yo ni sé qué jerarquía soy y ni sé qué jerarquía está ese ser y que aquí algo puede pasar, hasta me pueden matar. Porque si recordamos ese caso de esos muchachos en la Biblia, el demonio los zarandea y los deja mal heridos prácticamente. Entonces y empecé esa desesperación. Y yo después, ¿qué hago? Y empecé a caminar a una esquina, eso lo veía, y los perros empezaron a ladrar en ese momento. Empiezan a ladrar yo. Ese lugar, o sea, ni un alma, y hasta se oye como. No sé si cuando se proyectaba alguna serie o película más que todo de Londres en el tiempo de Jack el Destripador, que se veía una luz tenue y como sereno cayendo, así se veía la calle donde yo estaba. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Y para dónde agarro? Yo no sabía ni para dónde agarrar, yo no. El asunto es de que mi desesperación empecé yo a caminar. Tenía que salir, yo sabía que tenía que hacer algo y yo empiezo a caminar y solo como miro, como les digo, hasta los perros, solo vi que los perros se empezaron a ladrar y yo queriendo salir, buscar dónde, y yo, bueno, ¿qué hago? Y empecé a solo a caminar y a cruzar a la derecha, en la otra esquina, a la izquierda, pero yo no sabía ni a dónde iba. No sabía hasta dónde estaba. Ni sabía, por ejemplo, por lo menos ni la dirección ni qué era, dónde estaba, o sea, nada. No. Y yo empiezo a caminar, pero era una desesperación que ya tenía. El asunto es de que caminé, no sé cuánto, ya estamos, lo estoy diciendo que ya estaba casi 12 menos cuarto de la noche, si no es que las 12, yo caminando, cuando de cierta manera empecé a visualizar ya un área donde dije, aquí estoy llegando ya a uno de los parques, en Quiché hay como 3 parques seguidos, uno a la par del otro, entonces dije, aquí ya estoy llegando a uno de los parques, y empiezo a caminar ya, como les digo, sudando, como no tienen idea, y es frío, pero yo estaba sudando. El asunto es de que cuando llego al parque, vacío. Mi pensar era, encuentro a un, aquí le llamamos tuk-tuk, pero allá le dicen toritos. Si encuentro un torito que me saque o que llegue, lo pueda llevar, llegar a donde yo estoy y ve. Y nada. Llego a un lugar donde está en el del parque y no sé, ni un alma, o sea, ni siquiera una persona o como dijéramos alguna cantina o algo que se oyera, nada se oía. A lo lejos veo, empiezo a visualizar una luz que venía. Yo dije, y antes de eso yo me recuerdo que dije, Dios mío, ayúdame. Tráeme a alguien, porque ¿qué voy a hacer yo? Pero yo estaba ya desesperado. Ahí sí que en una tierra extraña,
sin conocer a nadie,
no tenía números de las personas que trabajaban conmigo, porque yo ya había tenido, obviamente ya había, llevaba ya un tiempo, no sé si ya llevaba 15 días, no recuerdo bien, de estar ahí, entonces, pero no tenía ningún conocido prácticamente. Cuando se va acercando, era un tuk-tuk, vengo yo y le hago seña. Y se acerca. Cuando se acerca, oigo que en el tuk-tuk, man, la persona llevaba música cristiana, ¿verdad? De que les gusta en esa parte de región, ¿verdad? Entonces, le digo, mire, disculpe, fíjese que yo necesito salir de un lugar donde estoy con mis cosas y que me lleve a un hotel. Y le dije qué hotel era, que yo ahí me había quedado, ¿verdad? Entonces, me dice, ¿y dónde está? Y yo la respuesta que le digo, mire, no sé, le dije. Yo no sé, yo solo vengo caminando y le dije por dónde. Y no me recuerdo si le dije una, le di una señal que él me dijo, ah, ya sé dónde es, me dijo. No tenga pena, véngase. Y me dijo el precio que me iba a lo que me iba a cobrar y todo. Nos fuimos. Yo iba como que, ay, al fin. Llegamos al lugar. Yo le digo, mire, aquí es. Entonces se me queda viendo y me dice, ah, va, está bueno. Entonces vengo yo, gracias a Dios no se había cerrado la puerta, porque yo me fui y yo ni pensé si se había cerrado o qué, pero cuando llego veo que está abierta todavía, abro, entro y quito los pasadores, que obviamente el portón tenía pines o que no sé cómo decir, ¿verdad? Entonces los quito para que entre el del tuk-tuk. Abro el portón y yo bien recuerdo que obviamente había agujeros en el suelo para poder poner otra vez los padres y que se quedara abierto el portón, ¿verdad?
Trabados para que no se cerrara.
Exacto. Entonces vengo yo y lo hago. Pum, los pongo. Entra el del tuk-tuk. Y lo primero que él también me dice es, ah, usted, pero hay perros. No, le dije, aquí no hay perro, le. Entonces me dice, ala usted, pero ¿y por qué hay excremento aquí, me dijo? Pues eso es lo que yo no sé, me le dije, porque también me pareció extraño. Entonces cuando él entra, se queda ya, empieza a observar. Y cuando llega a la parte donde yo teníamos que entrar para poder sacar yo mis cosas, entonces él se queda ya como que él no sé si percibió algo, porque ya le veo que su rostro, su semblante cambia. Y no sé cómo mira para el segundo nivel y me dice, ¿usted y quién vive ahí arriba? Y yo recuerdo que algún ruido se escuchó, entonces él me dijo, fue cuando me hace la pregunta, ¿y hay alguien ahí arriba? Yo le digo, fíjese que no. Entonces ya viene él y ya se queda como que, ah, no, entonces me dice, no, usted, aquí hay algo raro, me. aquí siento yo algo extraño, madre. Entonces yo le digo, ¿por qué cree que yo me quiero ir de aquí, Leo? Entonces vine yo y voy a sacar las cosas y las... Él viene y medio me ayuda con mi maleta y empezamos a meter las cosas. Y vengo yo y cuando ya íbamos a salir, yo solo oigo cómo el portón se cierra. ¡Pah! Se oye. Y cuando vemos los dos... Ahí sí que, ¿cómo le quiero? Tengo un testigo, pero ni sé cómo se llama el señor, ¿verdad? Ya ni recuerdo yo si me dijo nombre. Se cierra el portón, que yo digo, ¿cómo se cerró si eso pesa? Y yo dejé trabados los pasadores al piso. O sea, estaba, no se podía venir a la... Y la forma en que azotó ese portón no era normal. Entonces yo recuerdo que... Cuando vemos eso, yo le digo, mire, le dije, yo voy a llegar, voy a abrirle y usted arranque y sale de una vez. Vaya, me dice, pero el señor ya se había puesto nervioso. Cuando yo me voy dirigiendo al portón, yo empecé a sentir mis piernas como cuando uno está caminando en el agua. Y o si hay una correntada, uno va, ahí sí que como dicen, contra la corriente y está pesado. Es, así sentía yo, mis piernas empezaron a sentir pesadas y yo quería dar paso. Y yo sentía que no llegaba a donde estaba el portón. Entonces, y de ahí, en ese momento yo no estaba ni orando nada. Porque yo lo que quería era salir. Al fin que llego, yo sentía más pesado ese portón y yo recuerdo que solo una hoja del portón abrí. Y cuando abro, leo, solo le hago la seña al señor y yo veo cómo el señor sale, pero despepitado, como decimos.
Disparado.
Y yo ya ni cerré el portón. Yo solo lo vi y salió y me subí, leo. Y me dice, señor, vámonos, maestro. Y salimos de ahí. Cuando llego yo al hotel, yo me instalo y yo... Ya era casi 12:30, 1:00 a.m, recuerdo yo que llegué al hotel. Vaya que estaba abierto. Me recibieron y me dieron una habitación. Ahí vengo yo y empiezo... después de esa experiencia creo que fue, no recuerdo si fue en ese momento, pero empiezo a, ya caí en cuenta, mejor dicho, el lugar donde yo me había ido a meter. Uno, un lugar, en la palabra del Señor dice que hay, en el ámbito espiritual hay potestades, principados, gobernadores, del área espiritual. Entonces yo no había caído en cuenta en dónde estaba, a dónde había llegado. Yo creo que eso fue una experiencia donde también Dios, haciéndome ver muchas cosas, tal vez, no sé yo si ya estaba no alejándome de Dios, pero tal vez estaba bajando la guardia. Y eso como que para que va, que ibas a tener que estar en un nivel diferente. Entonces ya ahí fue donde yo empecé a ver eso. Regionalmente, si lo vemos así, Santa Cruz del Quiché es un pueblo donde está sumergido adoración, obviamente, imágenes, pero más que todo tienen mucha adoración a San Simón o Mashimón, como le dicen también. Yo vi un área donde está el altar de ellos y es algo que solo pasa uno y siente un golpe horrible en ese lugar. Hay mucho problema, mucho... Ahí sí ustedes, uno puede ver mucha persona alcohólica vagando por las calles. Muchas personas. Entonces hasta ahí donde yo después ya empecé a decir, no, de verdad aquí me vine a meter a un lugar donde es fuerte. Espiritualmente está cargado. Al siguiente día de esto, vengo yo y llamo a la señorita Y le digo, disculpe, yo necesito que me devuelvan el dinero. Y la respuesta de ella rápido fue, ¿qué pasó? Me dice. Entonces, cuando ella me dijo esto, yo dije, ella sabía, algo hay ahí. Entonces, ya no me puso pero, sino yo le dije, mire, yo señorita, yo creo que usted sabe qué me pasó, le dije. Yo ya no me voy a quedar ahí. Entonces, me devolvieron el dinero, me devolvió el dinero, me dijo que no tuviera pena. Pero, y después, averiguando, me dijeron que en esa área, uno, él parece que la persona de la tienda también tenía su cierta ligadura a área de espiritistas, consulta de brujos, cosas así. Y como que él hacía cosas para que también llegaran clientes con él. El área donde estaba construido ahí, según me contaron la gente que vive en Santa Cruz, creo que era un área donde por el tiempo de la guerra, como que murieron personas ahí. Entonces, un lugar donde sí había mucha situación espiritual, una carga espiritual demasiado fuerte. Entonces ahí fue donde yo dije, aquí estoy en un terreno espiritualmente fuertísimo. Y el ambiente yo sentía después, ya empecé a percibir muchas cosas que sí era muy fuerte. Posteriormente me fui a otros lugares a donde iba a dormir y siempre era una situación donde tenía que orar primero por el lugar. En el último lugar donde yo estuve, pues ya un poco más alejado, pero igual tuve que orar por el lugar. Se dieron muchas situaciones ahí. El como closet que yo tenía, me somataron las puertas como 2 veces. Entonces dije, tuve que volverme a levantar a orar. Y era, sí, fue una lucha espiritual fuerte, pero yo ya estaba en mi mente, ya dije, ah, no, es porque aquí es una tierra donde sí hay demasiada carga espiritual. Otro pueblo que está cercano a Santa Cruz del Quiché, Chichicastenango, muy bonito para unas personas que a mi parecer, no sé por qué, pero ahí hay unas situaciones muy fuertes. Entonces, sí, todo esto, dije yo, ahí fue donde fui entendiendo que el ámbito espiritual, cuando uno llega a una región, a un pueblo, a un lugar, sí se es literal lo que vemos y nos dice la palabra, donde hay principados, potestades, gobernadores de las huestes, dice, o sea, hay niveles que rigen ciertas regiones. Y de cierta manera, ahí es donde ya yo pude experimentar y decir, no es solo llegar a un lugar y decir, ah, aquí vamos a pelear y que no, no es solo así. Por eso hay que tener mucho cuidado también si uno dice, ah, voy a ir a un monte y a que vamos a pregonar tal cosa, y a veces hay que tener cuidado porque uno no sabe en qué ámbitos espirituales se va a meter. Las experiencias, obviamente, como les digo, me llevaron a esto. Siempre han habido ciertas experiencias en trabajo, en el trabajo, todo siempre se va a mover ciertas situaciones donde uno, de cierta manera, tiene que pedirle al Señor que tome control de las áreas. Aún de jefes. Uno no sabe qué hace un jefe, qué hace la familia de un jefe, que hay muchas situaciones que uno tiene que tener claro que en el ámbito espiritual, aún en nuestro trabajo secular, se pueden dar. Y ahí es donde uno tiene que tomar la autoridad. Por eso es que en Efesios siempre nos dicen ustedes, tenemos que revestirnos de la armadura de Dios. El yelmo, la coraza, la espada, el escudo, las sandalias, o sea, todo lo que nos vemos tipificado como una armadura, uno la tiene que ponérsela, porque uno no sabe qué va a pasar en el camino, no sabe qué va a llegar cuando uno llega al trabajo, qué va a pasar, o sea, se tiene que ver todo eso. El ámbito espiritual es muy fuerte. Yo lo empecé a percibir ya después en que el área de trabajo, personas de que sí estaban habían conocido a Dios, pero estaban ya alejados, y metidos en situaciones. Ahí hay mucho convite, creo que se llama, que todo eso conlleva ciertas, son ritos que ellos hacen, que se carga el ambiente espiritualmente. Entonces, esta experiencia fue una de las experiencias que yo pude visualizar. Número uno, lo que aprendí es que no en cualquier lugar te vas a poner a pelear. Si se presenta alguna situación, yo creo que se va tomando la autoridad de Dios, pero como me dijeron ese día, aquí no tenés que pelear. Dios cuidándome de cierta manera, porque uno se cree a veces por las experiencias que uno puede, no, aquí vamos a salir victoriosos, pero no es así. Hay cosas que salen diferente, la lucha va a ser diferente. Ahí lo vemos un claro ejemplo cuando hay un endemoniado y los discípulos de Jesús dice que no pudieron hacerlo. Y no sé si dice, toda la noche pasaron ellos viendo cómo salía el demonio y no pudieron hacerlo. Pero vino Jesús bajando, porque venía bajando de un monte, dice. Y cuando le dicen que no habían podido los discípulos, él se dice, la grande, o sea, ¿hasta cuándo van a entender? ¿Verdad? Y en otro, no sé si es en el mismo pasaje donde dice, este género solo sale con ayuno y oración. O sea, hay cosas que no se van a pelear, van a reprender y ponernos a dar alaridos, no, sino es de doblar rodillas, tener una comunión con Dios. Obviamente el ayuno es parte de una búsqueda de Dios, ¿verdad? Es un beneficio para nosotros, pero no necesariamente es porque voy a ayunar para ir a pelear espiritualmente. No, sino es como prepararnos a nosotros espiritualmente y estar con la unción del Espíritu, porque uno no sabe en qué momento se va a suceder, van a pasar ciertas situaciones.
Increíble, David, que de hecho ahorita sí ya con lujo de detalles ya entiendo mejor el contexto, entiendo mejor el lugar, ¿verdad?, donde te encontrabas, porque generalmente esta misma experiencia o testimonio la habíamos escuchado antes, pero un poquito más light, digamos.
Exacto,
¿verdad?
Más corta.
Más corto, pero es interesante ver el tema de cómo sean las cosas, el tema regional, digamos, en nuestro país es mucho del tema de, ¿cómo es que se le llama? Que son como muchas religiones, digamos.
Costumbres.
No.
Lo que le llamaban antes que eran politeístas.
Sí, o sea, que aquí católicos, cristianos, pero adicional a eso también existen todos estos, incluso a la fecha todavía existen ritos de los mayas, que esto pues conlleva el tema precisamente de brujería como tal, y todo esto, y sí he visto precisamente, de hecho, en una tarea de la universidad nos enviaron precisamente a documentar cosas así, ¿verdad?
Ajá.
Y un amigo le prohibieron, ¿verdad? Esas personas le dijeron, mira, no, esto es prohibido, no nos vayas a grabar, ¿verdad? Y sí, precisamente que quemaban incienso, decían unas palabras, unas oraciones en su idioma y todo esto. Y ellos precisamente son como celosos, digamos, de eso, posiblemente porque piensen que o se les va a hacer daño, no sé. Pero a ese mi amigo de lejitos todavía medio logró grabar y lo corrieron, ¿verdad? Sí, le dijeron, mira, no estás grabando, ¿verdad? Y lo sacaron del lugar, y eran varias personas mayores, o sea, habían personas mayores, incluso hasta tenían como un medio baile, pero lo interesante es que lo hacían a cierta hora y sí, nombraban como, pues, no sé si sus dioses o no sé cómo te digo, pero sí lo echaron, ¿verdad? O sea, le dijeron, no, que no nos gusta que ni que nos graben ni que estén aquí presentes, ¿verdad? Si no conocen precisamente esta parte, entonces váyanse, ¿va? Y así como bien, bien celosos de eso. Y así, me imagino que en muchos lugares de acá, de Guatemala, posiblemente lugares recónditos, y me gusta mucho la idea de cuando hay algunos pastores o personas, misioneros, que se van a meter a esos lugares, pero sí hay que tener también mucho cuidado, ¿verdad? Porque no sabemos en sí qué puede pasar.
Sí, yo creo que cuando una persona es enviada por Dios, ahí lleva el respaldo. Y si se tiene que llegar a enfrentar situaciones de ese tipo, creo que el Señor los va a sacar adelante y les va a dar la victoria. Porque si son enviados por Dios, ahí sí no hay pierde. O sea, creo yo que, como decías, misioneros, gente que llega, son enviados por Dios a esos lugares, pues entonces dice, bueno, ahí va el respaldo de Dios, entonces ya van preparados, ellos ya van preparados, el Señor los prepara, el Señor nunca va a mandar a alguien a la batalla solo así, sino va preparando. Por eso quería leer esto, porque dice en Efesios capítulo 6, verso 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, hay en el ámbito espiritual hay situaciones que se rigen aún en el país. Solo con el hecho de decir tal cosa es patrona de este país, ahí ya está entronado una hueste espiritual en esta región. Y ahí, como les digo, hay en situaciones no hay que meterse, o sea, hay situaciones que uno no, por eso les decía yo, está bien, hay gente que llega a orar y que se ponen a orar para que el Señor libere muchas cosas, pero hay que tener cuidado en hacer eso. Para mí sí es peligroso venir y pararse y querer decir en un monte que van a tomar posesión de eso. No es solo así. No es solo así, porque te estás enfrentando a situaciones fuertes. Yo, en ese aspecto de lo que yo siempre digo esto, hay niveles, hay rangos, hay situaciones que uno tiene que respetar, aún en el ámbito espiritual. Hay demonios, como decíamos anteriormente, que no pueden salir si no es por una autoridad mayor, por un alto rango, digámoslo así, a nivel espiritual en el Señor, que hace, permite que se tenga eso. Por ejemplo, yo recuerdo una liberación donde el doctor Otoniel Ríos Paredes, él estaba predicando, se manifestó en una persona algo, los diáconos lo bajaron, como dicen, en aquel tiempo se decía, al cuartito. Uh-huh. Y empezaron a orar diáconos ahí, que eran diáconos, como dicen, que ungidos, y no pudieron. Fueron a llamar a unos ancianos. Si lo vemos así, como que un poquito de un alto rango, un poquito de alto rango, no, tampoco. Y nada, fueron a llamar a unos pastores. Y los pastores también ahí, como decimos, desgaleándose, gritando y reprendiendo, y nada. Entonces, el doctor, de cierta manera, creo que preguntó qué estaba, al fin, qué había pasado, y le dijeron mejor, tuvieron que ir a decirle, hermano, no se puede, no sale.
Sí, ¿ves?
Entonces el hermano baja, porque en el auditorio había un sótano donde estaban las oficinas y donde estaba el cuartito. Y llega al lugar, y solo cuando entra, primer aspecto, grita el endemoniado, grita un poco más fuerte, pero él, sin estar dando tanto alarido, dijo, bueno, en el nombre de Jesús, deja a este hombre y te vas. Asunto arreglado. Entonces, ahí donde uno dice, no es, hay situaciones en que tiene que ser un alguien con mayor, digámoslo así, rango espiritual. Uh-huh. Para poder llegar a hacer eso, porque a veces uno, no cualquiera, pues no es solo, como digo, y hablábamos que si no hay una experiencia, no hay una instrucción, lo que va a pasar es que hasta lastimados pueden salir las personas. Entonces, sí, el ámbito espiritual a nivel regional es fuerte. Es fuerte, no es solo estar orando y aquello de que voy a hacer una guerra espiritual. Hay que tener cuidado.
No se puede meter uno más así.
Sí.
Ya, David, interesante. Para ir cerrando, digamos, ya este episodio que está interesante, es todo bueno. ¿Cómo, y con eso tal vez cerramos, y también para que la gente escuche y lo tome también a conciencia, digamos, aparte de pues no meterse a decir, bueno, yo me las puedo todas, el Señor está conmigo, sí, el Señor está contigo, pero también te va a dar instrucción, ¿verdad? No es solo de ir a meter y arrancar las almas de las puertas del infierno. Ese rollo, pero como hablando obviamente pues el tema de los demonios y cómo se abren puertas, qué formas existen para abrir puertas, que tal vez mucha gente lo está haciendo y no lo sabe, de qué manera se le abren las puertas, digamos, a estos entes, a estos demonios, ¿verdad? Para que entren a la vida o se manifiesten. Porque mucha gente a veces tal vez por ignorancia o por algún motivo y después, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me molestan a mí? ¿De dónde vino? ¿O de dónde me lo traje? ¿O qué estoy haciendo para que esto ocurra? ¿Cuáles serían, digamos, algunas puertas, ¿verdad? Como hemos hablado, que a veces se les abren las puertas a estas criaturas, a estos demonios. ¿De qué forma pueden, digamos, entrar o estorbar en la vida de las personas?
Bueno, número uno, a veces se puede tener una puerta abierta, pero puede ser generacional. Alguien, un bisabuelo, un tatarabuelo, en un tiempo atrás abrió una puerta. Y ahí es donde viene. A veces hay puertas que se abren, por ejemplo, con el alcoholismo. Tal vez dice la palabra del Señor que el Señor visita, dice la maldad de los padres de hasta la tercera y cuarta generación. Dice. Sí. Entonces, a veces puede ser una puerta abierta generacional en un antepasado que abrió, un antepasado que dedicó a un familiar o a un alguien para que, por ejemplo, en un caso voy a hacer un voto de pobreza y dijo y eso quedó registrado y pum, se abrió la puerta, entonces entró un espíritu de pobreza. Tal vez no hay una posesión demoníaca en la persona, pero sí hay una puerta abierta donde las cosas económicamente no funcionan, pero a veces es por eso. El alcoholismo también puede venir de una forma hereditaria, pero es por eso, se abrió una puerta, entonces el demonio del alcohol, boom, entra. Y empieza el papá, el bisabuelo, el tatarabuelo, alcohólico, todos, pum, una línea generacional alcohólica. Entonces, eso puede ser una. Dos, el pecado puede hacer ahí donde uno puede abrir una puerta, un pecado que está llevándonos a alguna situación. Por ejemplo, un adulterio. Se abre, se cae en el pecado adulterio, entonces se puede abrir una puerta donde el espíritu se empiezan a entrar, pueden entrar ahí. Dice la Biblia, característica de los espíritus, dice cuando una casa, dice, es limpiada, es liberada, digamos, es una persona que es liberada, dice que viene el Señor y boom, limpia y deja vacío. Entonces dice que al tiempo dice que el demonio o el espíritu regresa y mira, pero dice, ¿y si la casa está vacía? Viene y llama a otros 7 más peores que él y entran a habitar. ¿Pero qué quiere decir eso? Una persona que es liberada o abrió una puerta, pero el Señor, hay una liberación de parte de Dios, tenemos que venir y empezar a llenar esa casa de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Para que cuando regrese el espíritu, se encuentre con que ahí está habitada. Entonces, eso es lo que va a impedir. Pero ahí es donde el pecado puede ser una parte donde se puede abrir puertas. También se pueden abrir puertas en un lugar donde no nos conviene estar. Un lugar, es que yo ahí entraríamos a una situación, pero, por ejemplo, una experiencia donde por llegar a un lugar, llegar a ver a un lugar donde, ¿verdad?, se adoran imágenes y todo. Y esta persona cristiana se queda por X o Y razón, por curiosidad de cómo es, por ejemplo, o como decías, por un trabajo de universidad, yo tuve que ir a un lugar donde, por lo que yo estaba estudiando, a ver la estructura de la arquitectura, ver en qué periodo era que se había construido esto y lo otro, y algo pudo haber pasado así, pero esta persona se quedó ahí. Y un personaje pues pasó rociando algo, ¿verdad? Y vino el hermano y sin querer, pum, le cayó una gotita. Los días, o no sé si al momento de regresar, físicamente empezó a tener problemas. Como que estaba con fiebre y una situación horrible en su. No se sabía qué estaba pasando, como enfermedad, digámoslo así, pero no qué pasa, o sea,
De la nada.
de la nada. Que sí, estaba poniendo muy grave. Entonces, cuando el padre de familia dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Cómo fue el asunto? ¿Qué es lo que es? No sé cómo le dijeron, es que estaban tal de ahí, empezaron a atar cabos. Y le dijeron, y como él se fue, esta persona se fue en escondidas.
Esto no quiere decir.
Entonces, ahí, solo con eso, pum, pudo abrir la puerta. Ajá, y entró. Y entonces cuando dijeron, ah, ¿con qué razón? Y cabal, él expresó que sintió que le había caído algo. Entonces ya el padre de familia, que era una persona ungida de Dios también, ahí fue donde empezó a orar. Y ya había una situación espiritual dentro del muchacho. Entonces fue libre. Entonces, por eso a veces, por eso es que no, a veces la palabra se nos dice que todo me es lícito, pero no todo
Todo
me
me
conviene.
conviene.
Entonces hay situaciones que uno no mejor no ir a meterse. Si vas a estar en peligro o algo, no. Mi madre era una de las personas que Antigua Guatemala ya no podía entrar.
¿Ah, sí?
Sí. Y ella se desesperaba si llegábamos y ella decía, no, ya me quiero ir. Pero es por el ámbito que se mueve en esa área. Entonces sí, sí hay situaciones serias en eso. Entonces, ¿cómo se abre una puerta? El pecado. Lo que decíamos, obviamente una mentira, algo que se hace escondido, algo, se está abriendo una puerta.
¿Podrías mencionar o se podría mencionar dentro de estos toda esta ola de yo conozco gente y personas que ven películas de miedo, digamos, por placer o por sentir esa adrenalina de estar asustados y cada vez estas películas son mucho más complejas? Por ejemplo, yo la última que vi, estoy hablando hace como 3, 4 años con mi esposa. Y esa última vez estábamos pues tratando de porque estábamos buscando iglesia, ¿verdad? Fuimos a varias, regresamos a esta iglesia. Pero precisamente esa noche que vimos eso, obviamente ella en su casa, yo acá en mi casa, empezamos a experimentar sueños y lo extraño que eran sueños iguales, de cuestiones precisamente espirituales. Y se nos presentaba una persona ahí. Y yo le explicaba, ella, mira, es así, así, así. Ah, a mí también, mijo, y pasó esto, esto. Pero entonces los dos dimos, fijo, esta película tenía algo. Entonces, a partir de ahí, y conozco muchas personas también que me dicen que precisamente es todo ese tipo de cosas porque traen demasiada carga espiritual. Incluso había escuchado precisamente que traen a veces por buscar, o sea, las personas que trabajan en temas de efectos especiales y todo esto. Buscan la forma psicológica de cómo plantarte el miedo. Y dentro de eso, incluso hasta ni ellos mismos posiblemente sepan, meten algunas palabras en latín, algunos ritos. Y esto precisamente viene cargado de todo este aspecto negativo, digámoslo así. Y ahí es donde precisamente abrís la puerta. Porque así, y te cuento, la experiencia que te estaba contando, lo que nos había pasado, nos había comentado. Creo, no estoy seguro, le voy a preguntar bien a mi hermano, que el demonio que estaba ahí dijo precisamente eso, de que salió y volvió a entrar más. Ahora somos más, le dijo. A través de todo este mundo Y después fue donde entendimos esto. Todo este mundo de Harry Potter, decía. ¿Por qué? Esta chica era así fanática, fanática, fanática de esto,
De lo
al
oculto.
tal punto, o sea, del mundo de Harry Potter, no de la brujería ni hechicería, sino de, ella estaba con Harry Potter porque es Harry Potter. Son magos, son brujos, son hechiceros.
Sí.
Hablan y dicen conjuros, digamos. Ahora lo toman hasta como memes y bromas, pero uno no sabe qué es lo que está diciendo ni qué está
Exacto,
invocando. Y
exacto.
dentro de las películas, pues pasa eso. Entonces, a partir de ese punto de donde nos pasó eso y nos dijo precisamente eso, y se metió tanto en eso que me recuerdo que una ocasión me contó que visitaba, se metía en unas páginas cuando empezaba a tener auge el internet y las páginas de internet y todo esto, que te hacías miembro que de estas casas de los hechiceros y de los magos y todo esto, y te inventabas tus propios conjuros. Y te invitaban a decirlos y todo. Entonces, ¿cuánta gente? Y de hecho es algo que es mundialmente famoso, el tema, todo lo que tiene que ver con Harry Potter. Y ella, precisamente, y esto lo supimos por ella, ¿verdad? Que ella estaba metidísima en ese rollo. Y cada vez que nos hablaba, siempre se le abrían los ojos y como que le hubieras preguntado a alguien algo que te apasionaba y te se escoce hablándote. Así era. Entonces, de ahí entendimos así como esto como tal, y no solo en eso, o sea, esto fue con ella, a otras personas puede ser por otro tipo de cosas, entonces, y no hablamos específicamente de una película de miedo, una película de exorcismos, es una película en la cual se ve la brujería como tal, pero lo disfrazan con temas de, el romance, la comedia, la acción y todo, pero va dentro de ese tipo de cosas,
Yo
¿no?
creo que sí, no, definitivamente esa es una ventana, una puerta. Las pantallas son una herramienta que es un mundo espiritual. Entonces, nosotros lo vemos aquí, pero no estamos viendo qué puede estar saliendo de una pantalla. Entonces, ese ámbito espiritual salen y salen espíritus y espíritus y entran. Específicamente cuando pasa eso en este tipo de películas, se hasta en algunos casos se hacen hasta ofrecimientos o dedican esa película para que tenga éxito. Nosotros tal vez no vemos de cerca lo que ocurre a la hora de después o antes de hacer una película así. La mayoría de veces, más de alguien que hace un tipo de película de esa manera, tiene una tendencia al satanismo. Siempre hay un lado oscuro, un lado negativo ya muy fuerte que lleva. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es como que está transmitiendo decenas de demonios para que todos estén y vean. Y hay situaciones que sea, y eso es así como les pasa a ustedes. Ahí es donde vemos nosotros que en nuestro lado es una contaminación. Para otros se abre la puerta y entran demonios. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado en todo ese aspecto, porque sí, sí se da. Sí se da y eso es real. Precisamente como decir, sí, se puede dar una situación de esas y esas son las puertas que podemos abrir y el enemigo se aprovecha. Entonces es mejor. Por eso les digo, ahí sigue como decir también, no puede ser que sea solo ese tipo de películas, no. Y ahora lo que es el sexo, todo eso lo están metiendo. Homosexualismo, los también, entonces son espíritus que están saliendo. Entran ya adulterio para que uno vea el adulterio como normal muchas veces. Ah, todo eso es ni a nivel espiritual. Pues sí hay que cerrar esas puertas en el nombre de Jesús, cuidarnos porque si abrimos puerta, como decíamos, el diablo es puerco.
El diablo es puerco y sabe y conoce precisamente la debilidad de cada uno, ¿verdad?
Exactamente.
Buenísimo, pues muchas gracias a David por el tiempo nuevamente. Aquí cerramos la trilogía. Esperamos posiblemente en una otra futura ocasión podamos seguir platicando. Tenemos
Así es.
temas para tirar al aire
Sí,
y
sí.
sobre todo pues también para ayudarlos a ustedes que nos escuchan, ¿verdad? Donde quieran que se encuentren. Siempre pues comentamos y decimos esto, ¿verdad? Donde ustedes se encuentren en la plataforma, donde ustedes escuchen esta información, este podcast, este capítulo, este episodio, por favor háganos llegar sus preguntas, sus dudas. Próximamente voy a estar abriendo el canal de TikTok sé que tiene mucha popularidad, no con el fin de plantar amarillismo, sino con el fin de ayudarlos, así de ayudarnos unos a otros. Así que gracias por tu tiempo, David.
No, hombre, a la Torre le agradezco otra vez tomarnos en cuenta y estamos a la orden para lo que pueda venir más
para
adelante.
Las que sean. Y recuérdense que estamos ahí para ayudarlos, apoyarlos en lo que podamos. Y recuérdense, el Señor viene pronto, así que Dios les bendiga.